Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir Telescopio de hoy. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un placer recibirlos. A 75 años del desembarco de Normandía, origen del Sistema Atlántico de Defensa para Europa y precursor de la OTAN.
Vamos a entrevistar al creador del blog Senderos de la Historia y experto en temas militares, Marco Antonio García.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Así comienza la película Salvando al Soldado Ryan, en la que Tom Hanks protagoniza el desembarco de Normandía.
Se trata de una entre cientos de películas, libros y documentales que se han hecho sobre esta acción que marcó el rumbo definitivo de la Segunda Guerra Mundial.
Es hasta el momento la mayor operación militar combinada de la historia con participación de soldados de varios países, hasta completar la cifra de 1 millón en pocas semanas.
Y así como impacta en la película, cuando las lanchas abrieron las puertas para iniciar la invasión por tierra en coordinación con el bombardeo de los aviones y barcos, el ruido también es lo que más recuerda de aquel día el veterano de la Marina Real Inglesa, Richard Llewellyn.
Una de las cosas que recuerdo después de todo, más que ninguna otra cosa, es el ruido.
Con motivo del 75 aniversario de aquellos hechos, Llewellyn los revivió en entrevista con el diario El País de España.
Abrimos fuego 2 horas antes de los aterrizajes sobre las 5:15 de la mañana y tuvimos un duelo con pistolas durante un rato.
Y obviamente abrimos fuego entre el ruido generado con todos los barcos empezando a bombardear objetivos a lo largo de la playa de Normandía.
Al igual que este veterano de guerra, los sobrevivientes y las autoridades europeas y de Estados Unidos conmemoraron, entre el miércoles 5 y este jueves 6, los 75 años del conocido como Día D.
La conmemoración comenzó en la localidad inglesa de Portsmouth, desde donde partieron los grandes y pequeños barcos que llevaron las tropas hasta Normandía en 1944.
Estuvieron presentes la reina Isabel II, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron, entre tantos otros.
El mandatario de Estados Unidos recordó parte del discurso de Franklin Roosevelt cuando transmitió por radio antes de que el Día D se pusiera en marcha.
Almighty God. Dios Todopoderoso, nuestros hijos, orgullo de nuestra nación, este día ha puesto en marcha un gran esfuerzo, una lucha para preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a la humanidad de su sufrimiento.
Por su parte, la anfitriona Theresa May, en su penúltimo día como primera ministra del Reino Unido, también recurrió a la historia para referirse al tema.
Leyó extractos de cartas de soldados escritas aquel día.
Mis pensamientos en este momento, en esta encantadora tarde de sábado, están con todos vosotros. Aunque daría lo que fuera por estar de vuelta, aún no he tenido ningún deseo de abandonar el trabajo que tenemos que hacer.
Y el presidente de Francia también apeló a cartas de soldados, en este caso de su país.
La mort m'appelle.
Adiós. La muerte me llama. No quiero que me pongan parches en los ojos ni que aten mi cuerpo. Os mando un beso a todos. Aún así, es difícil morir. Mil besos. Larga vida a Francia.
Los invitamos ahora a conocer cuál fue el impacto real del desembarco de Normandía en el transcurso de la guerra.
La estrategia militar desarrollada por cada una de las partes y...
¿Por qué el premier inglés de la época, Winston Churchill, hubiera preferido desembarcar más cerca de los Balcanes y así evitar la expansión de la Unión Soviética en Europa del Este?
Compartimos entonces la entrevista con el historiador español Marco Antonio García.
Con nosotros, la voz del experto.
Marco Antonio, es un gusto realmente reencontrarnos contigo aquí en Telescopio.
Nada, el gusto es mío y un placer saludarte, como siempre.
No hace mucho nos ayudaste a entender algunas claves de la guerra hispanoamericana. Hoy te convocamos para hablar de un episodio que marcó a Europa, marcó al mundo y también marcó cierta innovación, por decirlo de alguna manera, en el campo de la estrategia militar, porque hablamos del desembarco de Normandía, el famoso Día D.
Sí, el famoso desembarco que ha salido tantas veces por el cine, ¿no? Y en libros y demás, y que tanto les gusta a los historiadores anglosajones hablar como que fue la principal batalla de la Segunda Guerra Mundial o la batalla que cambió el giro de los acontecimientos. Aunque en el fondo eso es omitir que Hitler perdió realmente la guerra siempre frente a la Unión Soviética, ¿no?
Claro, sí, y muchos ahí también lo que visualizan es que el desembarco también fue una forma de ver quién ganaba esa competencia por llegar primero a Berlín.
Claro, sobre todo quién liberaba antes Francia y quién acababa antes con Hitler y se asentaba en Alemania, ¿no? Pero como decías antes, fue el mayor desembarco de la historia hasta esta época, porque significó la llegada a Francia de un ejército masivo de casi 1,5 millones de hombres en pocas semanas. Una fuerza descomunal, miles de barcos se emplearon, más de 5,000 barcos, 7,000 aviones. O sea, se trasladó una fuerza humana impresionante. Todo un hito de la ingeniería y de la logística, sobre todo.
A ver, Marco Antonio, seguramente sea el único de esas características, porque después de esa Segunda Guerra Mundial, grandes conflictos planetarios no hubo, hubo guerras, pero focalizadas, pero nunca volvió a haber una maniobra de tal envergadura, ¿o me equivoco?
Nunca, de tal envergadura nunca. Ha habido desembarcos después en la Guerra de Corea, por ejemplo, en Incheon.
Seguro.
Pero nunca de esa categoría. Imagina lo que es trasladar en pocas semanas 1,5 millones de hombres, desde Inglaterra hasta Francia, ¿no? Hasta la costa francesa. Y encima sobre un frente que estaba fortificado. Tenían que desembarcar en las playas porque los puertos estaban fortificados, ¿no? Era bastante difícil llevar tanta gente en tan poco tiempo.
Y allí cobra relevancia el punto de desembarco, ¿no? Porque fue parte de los dilemas que tenían los comandos de decidir si era por dónde, ¿no? Había diferencias, incluso Churchill planteaba otro camino que el que finalmente se tomó.
Claro, Churchill siempre pensaba más en la posguerra que en la guerra inmediata, ¿no? Le interesaba saber cómo iba a quedar el mapa europeo después del conflicto y estaba más interesado en desembarcar en la zona de Grecia o de los Balcanes y avanzar hacia Centro Europa para evitar que Centro Europa fuera liberado por las tropas soviéticas y luego se convirtieran esos países en regímenes comunistas, ¿no?
La historia le dio la razón.
Sí, se la dio, en cierto modo sí.
Claro, claro.
Porque todos esos países liberados se convirtieron luego en satélites soviéticos.
Ahora, Marco Antonio, hablamos del desembarco del Día D como un fenómeno que empezó a cambiar la historia, pero claro, no se puede medir como un efecto inmediato. Si bien volcó todas esas tropas, toda esa ingeniería en el territorio de batalla, no fue que al otro día se terminó la guerra.
No, ni mucho menos. Pese a que en esa zona el ejército alemán era bastante débil, fíjate que eran divisiones estáticas, no tenían medios de transporte para moverse como el resto del ejército alemán, y muchos de los que estaban allí en Normandía defendiendo esas playas eran incluso exprisioneros de guerra soviéticos, eran gente de Ucrania, gente de los países ocupados por los nazis que se habían cambiado de bando para salir de los campos de prisioneros, ¿no? Hitler ya no tenía gente como para poder defender tantos frentes. Y se buscó por todas partes por llevar gente a Francia, pero esa gente no combatía realmente bien, ¿no? A las primeras de cambio llevaban el fusil muchos de ellos. Realmente Francia lo defendieron pues un puñado de alemanes y sobre todo la casualidad que hizo que varias divisiones de las SS que estaban en Bélgica pudieran ir ahí a la zona. Y son esas divisiones de las SS las que hacen que dure hasta el 25 de agosto, por ejemplo, la liberación de París, que dure la batalla, cuando con esa superioridad tan grande y tan apabullante de tropas y de carros de combate que tenían los aliados, la batalla tenía que haber durado mucho menos.
Y ahí no entramos a considerar las cuestiones del clima y del territorio que también influyeron mucho en todo lo que fue el desarrollo de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podemos pensar la lógica de Hitler en ese momento y las decisiones que fue tomando? Más allá del desembarco, hay quien dice que las decisiones que fue tomando contribuyeron a esa derrota que se veía venir de alguna manera, pasara lo que pasara.
Sí, Primero, Hitler lo que más temía era siempre al avance soviético, por eso concentró todas sus fuerzas, digamos, contra los soviéticos y dejó muy pocas tropas para defender el resto del territorio, tropas de calidad. Pero aparte, él no, pensaba que no iban a desembarcar en Francia realmente, pensaba que no los iban a exponer a recibir bajas, y él vivía en otro mundo. Aparte, cometió un grave error, que fue colocar a dos generales al mando de esa zona de operaciones, ¿no? Uno que era von Rundstedt, que pensaba que lo mejor no era defender las playas, sino dejar las tropas en el interior y contraatacar una vez hubieran desembarcado los aliados. Y otro que era Rommel, que pensaba que lo mejor era concentrar a todas las tropas alemanas en las playas para evitar que desembarcasen. El problema es que no se hizo ni una cosa ni la otra, se hizo una cosa a medias. Realmente el mando alemán estaba ya muy dividido para entonces y tenían más en mente firmar la paz o llegar a un acuerdo con los aliados que realmente defender a muerte esa zona. Siempre preferían que llegaran los aliados a los soviéticos, obviamente.
Tú me ayudas con las fechas, pero en esos momentos también, a partir de ese desembarco, se generan las divisiones en el mando alemán y se producen las conspiraciones, en definitiva, incluso ese intento de asesinato.
Claro, por ejemplo, Rommel se convence ya de que la guerra está perdida y se viene a participar en la conspiración de otros generales, que es la Operación Valkyria, que el 20 de julio hacen el atentado contra Hitler, que intentan matar a Hitler, y la mayoría de los mandos implicados en esa operación son los mandos que están en Francia, que ya no creen en la guerra y quieren llegar rápidamente a un acuerdo con los aliados occidentales para concentrar todas las tropas alemanas frente a los soviéticos, que esa era su idea. Lo que pasa es que ya Hitler no muere, y todos esos mandos alemanes implicados, la mayoría de ellos de Francia, pues son arrestados y ejecutados.
Ahí tenemos como símbolo de ese hecho a Klaus von Stauffenberg, pero lo que tú dices de Rommel fue clave, su participación, por lo que significó Rommel hasta ese momento de la guerra, Marco Antonio, era la mano derecha, podemos decir, de Hitler en muchas de las decisiones.
Más que mano derecha, era el general más famoso para la prensa por sus éxitos con muy pocas tropas en África y demás. Él no era un nazi acérrimo, él era más un militar profesional. Y por eso él y otros cuantos que eran así, digamos, de la nobleza prusiana, que no eran del partido nazi, fueron los que estaban más en contra de Hitler, ¿no? Los que participaron siempre en ese tipo de conspiraciones. Hitler contaba siempre más con el apoyo de las SS o de generales que habían ascendido durante esa época suya. Los aristócratas eran de derechas, pero no eran nazis, digamos. Y en cuanto vieron que la guerra se torcía, pensaron en cambiar a Hitler, en quitar a Hitler, librarse de Hitler y de los nazis, y llegaron a una paz acordada. No obstante, Rommel tuvo la desgracia de que se vio implicado en el intento de atentado, pero justo durante la batalla de Normandía recibió un ataque aéreo su coche y pasó en el hospital casi toda la batalla hasta el juicio por su conspiración. O sea, tuvo muy mala suerte. Se curó, consiguió sobrevivir a sus heridas para luego ser condenado y tener que morir castigado por el régimen nazi.
Podemos decir que de alguna manera, además de todo lo que significó militarmente en números de soldados, de armamentos que tú mencionabas, esto significó el desembarco, un golpe moral irreversible, en definitiva, por más que la guerra después se extendió más tiempo, como acabamos de decir.
Claro, fíjate, hoy en día siempre se habla del desembarco, la batalla de Normandía, qué fama tiene hoy en día, ¿no? Y aunque no haya sido la batalla más importante de la guerra, como fue, por ejemplo, Stalingrado, para nuestro imaginario colectivo, gracias a la televisión, gracias a las películas, ha pasado a ser la más grande, la decisiva, ¿no? Eso se empezó a gestar en el mismo momento que se decidió desembarcar en Francia. Liberar Francia era una tarea política más que una tarea militar, ¿no? Sobre todo para contar con el apoyo de los franceses después de la guerra. Por eso que Churchill no se salió con la suya, se salió con la suya los estadounidenses, ¿no?
Estamos hablando de un momento del mundo donde, si bien Estados Unidos ya se perfilaba como lo que terminó siendo después de la guerra, había figuras y poderes políticos de mucho mayor peso que hoy, de alguna manera más equilibrado, porque estamos hablando de personajes como Churchill, que mencionábamos, Charles de Gaulle, Eisenhower, figuras que estaban casi a un mismo plano, aunque Estados Unidos era el que hacía la diferencia.
Sí, pero Estados Unidos también cambia mucho, porque cuando está Roosevelt, hace una política, digamos, de equilibrio entre británicos y soviéticos, ¿no? Es después ya de su fallecimiento cuando ya los estadounidenses y los británicos se alinean frente a la Unión Soviética y empieza lo que se llama después la Guerra Fría, ¿no? pero en el momento que dura la contienda, mientras todavía Roosevelt está vivo, siempre se mantiene, intenta mantener un equilibrio, ¿no? Y luego, aparte, franceses y británicos tenían también bastantes problemas a la hora de entenderse, dependían mucho de los estadounidenses, ¿no?
Claro, por sus problemas históricos propios.
Siempre los franceses acusan a los británicos de que no ayudaron lo suficiente cuando les invadió Hitler y conquistó Francia, ¿no? Y luego los británicos encima destruyeron la flota francesa para que no cayera en manos de Hitler. Son cosas que de la posguerra no se lo perdonaban, y menos un nacionalista como luego sería De Gaulle.
Es imposible pensar la historia sobre cosas que no sucedieron, Marco Antonio, pero al principio de la entrevista hablábamos un poco del valor que se le ha dado en materia militar al desembarco, el efecto real que tuvo en el desarrollo de la guerra, y de alguna manera que minimiza, o se intenta, según desde donde se mire, minimizar el rol de la Unión Soviética, ¿verdad? Que no tuvo un desembarco como tal, pero que sin embargo el gran costo viene por ese lado, ¿no?
Claro, tú simplemente mira las cifras de soldados alemanes que había frente a la Unión Soviética, que era casi el 80%, o sea, casi 13 millones de soldados frente a la Unión Soviética, y no llegaban al millón en Normandía, por ejemplo, desplegados, ¿no? La guerra mundial la perdió Alemania en la Unión Soviética, porque si no se hubiera enfrentado a la Unión Soviética con todos los recursos que tenía, habría sido imposible que desembarcase nadie en Francia, ¿no? Fue ahí donde se perdió, sobre todo en Stalingrado, que perdieron más de 600.000 hombres, muchos, muchos más que en Normandía, que perdían 300.000 más o menos entre muertos y heridos y prisioneros. Pero fue allí, y a lo que más temían los alemanes era precisamente a los soviéticos. Sabían que les iban a devolver las cosas que habían hecho ellos allí en Rusia, y precisamente todo el golpe contra Hitler es porque quieren alcanzar la paz antes de que lleguen los soviéticos, porque sabían lo que iba a pasar, más o menos.
¿Tú pensás de alguna manera que el desembarco y ese frente fuerte que se abre fue de alguna manera un triunfo de la Unión Soviética, que reclamaba de alguna manera también dividir la atención de los nazis?
Sí, pero es que muchas veces la gente se olvida de que ya tenían la atención dividida, porque un año antes habían desembarcado los estadounidenses en Italia y habían sacado a Mussolini de la guerra ya.
Es verdad.
Y entonces el segundo frente ya estaba abierto. Si hubieran igual destinado más recursos a ese frente italiano, podían haber llegado a Austria, por ejemplo, y al sur de Alemania, apostando, digamos, por ese frente italiano, que luego quedó, pues ha quedado casi que la gente ni se acuerda de él, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Stalin presionaba siempre a que le abriera más frentes, pero siempre frentes lejos de su zona de influencia. Claro. Porque, por ejemplo, la idea de atacar Noruega, Dinamarca,
claro, ¿no?,
o desembarcar en el Báltico, eso no le gustaba nada a Stalin tampoco.
Por ahí no.
Las ideas de Churchill no le gustaban nada. Él contaba con el desembarco en Francia, que distrayera las atenciones alemanas, pero tampoco desvió más que un puñado de divisiones de las SS, que, como digo, estaban descansando en Bélgica, recién llegadas de Rusia. Y ese puñado de divisiones que distrajo tampoco cambió mucho el curso de los acontecimientos, porque los millones de soldados que estaban en el frente del este siguieron allí. Y aunque no pudieron hacer nada para parar a los soviéticos meses después, cuando empiezan su gran ofensiva que les lleva a las puertas de Berlín.
Está clarísimo. Marco, déjame aprovechar estos minutos finales para consultarte, porque tú lo has dicho, se han hecho películas, se han escrito libros, documentales, etcétera. ¿Qué de todo eso te animás a comentar como algo interesante de ver en estas fechas que aportan en el sentido de clarificar la historia? ¿Alguna película, algún libro que a ti te haya...?
La película más bonita, más famosa, ¿no? La de Salvar al Soldado Ryan, ¿no?, que todo el mundo conoce y que refleja muy bien el desembarco en la playa de Omaha, que precisamente fue la única playa en la que hubo un combate así tan tan fuerte, porque el resto de playas no hubo así combates tan tan violentos, ¿no? En esa playa murieron en esas primeras horas cerca de 4.000 estadounidenses. Eso se ve muy bien reflejado en esa película, aparte de que luego, bueno, pues viene más extenso la trama, ¿no? Pero eso está bastante bien.
Bien, porque aparte ahí te dimensiona que el impacto inicial de lo que fue para un país el desembarco y cómo se sigue adelante, ¿no?
Claro, y cómo, pese a sufrir tantísimas bajas, los estadounidenses no cancelan el desembarco y finalmente claro, toman la playa, ¿no? Los estadounidenses llegaron a Europa con más frescos, digamos.
Descansados.
Sí, no tenían ese derrotismo británico que habían ya combatido muchos más años en África y demás. Y ellos llegaban más ilusionados, no tenían esa mentalidad todavía de veteranos de la guerra. Eran gente, muchachos jóvenes con alegría todavía. Y el shock que supuso desembarcar en Omaha y tantos muertos no les desanimó, ¿no? Otra mentalidad la que tienen ellos.
Sin duda, y que fue clave
una
también.
Una muy muy fuerte para sobreponerse, ¿no?, a las adversidades.
Marco Antonio García, muchas gracias por la recomendación. Déjame hacer una a mí para quienes están escuchando. Después, en la nota que acompaña el audio, haremos un link. Pero Marco Antonio es autor de un blog muy interesante, senderosdelahistoria.wordpress.com, si no lo buscan por su nombre, Marco Antonio García, con muchas historias, mucho menos conocidas que estas, sobre guerras, batallas o personajes que han marcado la historia. Así que Marco Antonio, gracias en serio y seguimos en contacto. Quizás hasta la próxima batalla.
Siempre es un placer charlar contigo y un saludo para todos tus oyentes.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.